Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Deportes, cultura y noticias. La Lupa. Vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Lupa a esta hora de la mañana. Gilda González le saluda. Gracias, luperos que ya están en la frecuencia CRC 89.1 Radio y también a los luperos que se nos unen a través de las plataformas digitales, ahí en el Facebook de La Lupa CR y en el Facebook de CRC 89.1. Un saludo a cada uno de los luperos. Ya esta semana, después de la Semana Santa, queda uno como un poco desconectado, ¿verdad? Bueno, yo aprovecho para ver algunas películas, aunque estuve trabajando bastante, todavía jueves, viernes, sábado, domingo. Pero por lo menos yo creo, luperos, que nos damos un respirito, ¿verdad? Por cierto, don Eduardo Chavarría, se me olvidaron las empanaditas tuyas. Las dejé en una bolsita. Bueno, pasado mañana se las traigo. Siempre hacemos empanaditas. De lo poco que sé cocinar, empanaditas y pasta al pesto. Es lo único que sé hacer en mi vida. Pero bueno, espero que hayan pasado una Pascua para los creyentes, para los católicos. Una feliz Pascua. Y ya retomando la semana, hoy tenemos una visita interesante. Vamos a darle chance porque está retrasado. Pero me parece que son temas que también son interesantes de escuchar. Ahorita llegará el invitado, está atrasado por las presas, entonces vamos a darle un chancecito. Mientras tanto, luperos, si quieren, alguno de los que está escuchando puede llamar por teléfono y conversar alguno de los temas que quieran. 9050-891-891, mientras esperamos al invitado. Pero algunas cosas importantes. Noticias de última hora que son de preocupantes, y es que hay un informe de la OCDE, ¿verdad? Hay un informe de la OCDE que indica que Costa Rica ocupa el último lugar, vean esto, o sea que Costa Rica está en últimos lugares en acceso, además, ¿en qué? En acceso a la información pública, vean esto, es decir, que es un informe anticorrupción de la OCDE que señala que Costa Rica no da a conocer las agendas de los ministros ni la interacción de los órganos del gobierno con los grupos de interés y que además Costa Rica no tiene una ley para obligar a las instituciones públicas a abrir los datos. Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque esto significa, o sea, esto tiene que ver con la transparencia del Estado, del sector público, de los gobiernos de turno. Tiene que ver con transparencia. Y el hecho de que Costa Rica esté en el último lugar para dar a conocer información pública es muy preocupante, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está tapando aquí? ¿Qué es lo? O sea, yo creo que es un tema que hay que ver, que hay que analizar acá. Tenemos una llamada, ¿verdad? Buenas, ¿con quién hablo?
Buenas, doña Gilda González, aquí con el Territorio Morado, aquí en Alajuelita.
Ah, ¿cómo le va, don Gerardo Oviedo?
Muy bien, especialmente después del domingo.
Después ¿sí? de habernos ganado Saprisa, sí, terrible. No vi el partido, estaba...
yo supongo que usted no lo vio y se enteró como 3 días después.
Me enteré como el lunes, sí, efectivamente. Es porque estaba trabajando, tenía un informe muy largo que redactar. Y era más largo de lo que yo creía. No pude ver ni Ben Hur, mi película favorita.
Rápido y conciso para sí. el tema del invitado.
Mientras viene el invitado.
Denuncia usted muy, muy delicado. Lo denuncia hoy el periódico La Nación y otros medios informativos. Es muy delicado. Y lo otro, el electo alcalde de Parrita, el que resultó electo alcalde de Parrita, detenido hoy por fraude y simulación y de delito y otros cargos. O sea, el hoy electo alcalde de Parrita, de apellido Rímula Leal, detenido por el organismo de investigación judicial y la dirección operacional de la fiscalía. ¿Cuántos de estos habrán sido electos? Me refiero a gente que tiene pendiente alguna investigación o pueden haber sido condescendientes con algunas organizaciones no legales o con algunos vasos comunicantes con el crimen organizado, ya que sea por trata de personas, por corrupción, por contrabando, por fraude. O sea, muy, muy delicado esto que pasó hoy con la detención del hoy alcalde electo de Parrita.
Sí.
Yo creo que, y en este momento es el segundo vicealcalde de la municipalidad de Parrita. Y esos sectores costeros, Guanacaste, Limón y Punta Arenas, hay que tener mucho cuidado, pero ya no se tuvo. Ya los que fueron electos, pero aquí se ha hablado mucho de que hay intereses de organizaciones del crimen organizado en tener vía abierta en estos municipios. Entonces, de ahí, muy lamentable la detención hoy del señor Rímola. Y por otro lado, esta balacera hoy, en la madrugada en Tejarcillo, con un muerto y un herido. Uh-huh. Y lo que nos deja esas luchas de las bandas, que dice don Rodrigo, que siga la lucha de las bandas, que no pasa nada en este país, dice Chávez. Y la muerte de San Josecito, que puede haber sido una muerte de la persona que murió empleado de la municipalidad, por los préstamos gota a gota, Hilda. Los préstamos gota a gota
sí.
están haciendo también que haya mucho homicidio en Costa Rica. Gracias, doña Hilda.
Gracias, don Gerardo. Sí, muy preocupante, ¿verdad? Esos préstamos de gota a gota, se presta para todo. Ahí se presta para lavado de dinero, se presta para estafas, se presta para homicidios, porque luego cobran con la vida, ¿verdad? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Para dónde va? Son unas mafias las que están detrás de los préstamos gota a gota. No sé cómo a alguien se le ocurre, ¿verdad?, meterse en un préstamo gota a gota. Eso es entregarle la vida a un sicario, en dos palabras, ¿verdad? Buenos días, ¿con quién hablamos?
Doña Hilda, buenos días. Jorge Villalobos, de San Rafael de Jodiagua.
¿Cómo está, don Jorge?
Bien, ¿y usted, doña Hilda?
Bien, bien, por mire, dicha.
Con respecto a lo que usted decía de la cuestión de la información, y era lo que nos ha costado, pero es que nos ha costado una barbaridad en San Rafael de Jodiagua. Hasta los últimos años hemos logrado, y gracias a que miembros del Consejo Municipal nos han ayudado, particularmente el síndico de San Rafael de Jodiagua, para obtener lo que San Rafael de Jodiagua aporta al municipio de Alajuelense, que anda cercano a los 4,000 millones. Pero nos ha costado una barbaridad, porque uh-huh. todas esas informaciones, y un montón de informaciones, es un mundo para conseguirlas en diferentes instituciones, en diferentes... Era qué cosa más difícil, cosa que debería ser todo información pública ahí disponible.
Claro.
Y eso que ahora contamos con la ley aquella que dice que usted envía
una solicitud
y en no sé cuántos días no le responde, entonces puede reclamar, que, ¿verdad? Y aún así, es dificilísimo. Y a veces no solo es un afán de no entregar información, no tanto, sino que también un caos de información que tienen. Por lo menos en la municipalidad de Mérica, a la cual es la segunda municipalidad del país, y es caótico. La vez pasada hemos pedido un desglose de la cuestión de impuestos y lo que nos mandan es una cantidad total. Y eso nos hace pensar que pueden haber cosas que no están contabilizadas. Porque imagínense que cuando conversamos con la gente de Río Cuarto, nos dijeron que la gente de Grecia, la municipalidad de Grecia, les decía, no hombre, ustedes si acaso van a tener 200 millones. El primer año pasaron de 1,000 millones. El primer año que fueron cantón. Entonces, hay también un serio problema en tienen la plata, y pero qué clase de base de datos tienen, qué clase de formas tienen de llevar la información. Entonces, mucho es el caos, y otra cosa, y también es la política de no dar la información, ¿verdad?
Claro.
Como retenerla.
Sí, sí.
La falta de transparencia.
Eso es transparencia.
Pues, hay para darle un ejemplo de cómo esta falta de transparencia nos afecta a todos en todas las cuestiones. Y en otras cuestiones que llegan más a la gente, pues ahí la gente podría dar más ejemplos, pero sí, es un debería haber una ley que exija que muchos de esos datos estén. Por ejemplo, costó un mundo para que por fin resultado del Consejo Municipal, las actas se transmitan, la sesión se transmita y las actas estén públicas ahí lo antes posible en el sitio web de la Municipalidad de La Juela. Y esa es la segunda del país, ¿verdad? Cosa que otras municipalidades llevan años haciéndolo.
Claro, pues, muchas gracias, don Jorge.
Mucho gusto.
Gracias. Eso es parte de lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? De este informe de la OCDE, muy, muy peligroso. Me parece muy preocupante. Y peligroso, ¿por qué? Porque cuando un Estado no tiene transparencia, puede ocurrir lo que sea, ¿verdad? Aquí estoy leyendo también de este muchacho tan joven, 34 años, funcionario municipal de la Municipalidad de San José, funcionario del área de aseo. De ahí fue alcanzado por una bala en un tiroteo en Alajuelita y por proteger a su hija. La cogió a la chiquita, la alzó. Y para protegerla a ella, una de las balas le alcanzaron a él y falleció. Estas historias que están ocurriendo todos los días en el país, preocupantísimo. No tenemos una, de parte de Rodrigo Chávez y de su gobierno, no tenemos ninguna propuesta de seguridad del país. No hablan nada de lo que está pasando, no explican nada, no proponen nada. Estamos al garete, o sea, el país no tiene en este momento nada que lo respalde, ¿verdad? Como si no estuviera pasando nada. Eso es lo que está ocurriendo en Costa Rica. Buenos días, ¿con quién hablo?
Buenos días, doña Hilda.
Buenos días.
¿Cómo está, doña Hilda?
¿Quién habla?
Alejandro Coronado.
Ah, don Alejandro, adelante. Bienvenido,
¿cómo está? Yo le mandé a usted, a su teléfono, algo de democracia, soberanía y algo así, narcotráfico en Costa Rica. Es un informe buenísimo, no lo leyó, ahí está, desde el año 1997 o antes. Es un informe de la Universidad de Costa Rica. Viera qué bueno, yo se lo envié.
¿Me lo envió al WhatsApp?
Al WhatsApp suyo personal. Al WhatsApp suyo personal, ahí lo tiene.
Ah, para revisar.
Esto del narcotráfico no es hoy, doña Hilda, no es hoy. Las leyes tenían que haber hecho hace tiempo bien buena, con buenas garras, para que el narcotráfico no se metiera. Le voy a contar unas cosas.
Tiene 30 segundos porque ya está el invitado acá.
Ok, ya está, tal vez, ok. 30 segundos.
Sí.
Doña Iris Zamora tenía un programa en una medio de comunicación antes, voy a decirlo, Monumental. Una vez participé y yo les dije que una vez que yo venía de la zona sur, ahí había donde uno tenía que parar y que lo revisara. No, y los policías estaban tranquilos. Ya el narcotráfico en el año 90 ya se metía como si nada en este país. Ahora, no tenemos las leyes que hay, aunque los agarren, los sueltan. Ese es el problema.
Claro.
Y aunque el presidente tire a toda la policía afuera, a la calle, agarrarlo,
Muchas gracias, don Alejandro Coronado. Y gracias a los que llamaron mientras esperábamos al invitado de hoy, que ya está acá con nosotros. Y le doy de una vez la bienvenida a don Daniel Linares Aristizábal, que es ciclista colombiano y que, lo he invitado para que me cuente qué es lo que usted está haciendo. Bienvenido a Costa Rica, primero que todo, y también bienvenido a CRC, el programa La Lupa.
Bueno, Gilda, para mí es un honor, es un placer estar acá. Es algo que no me lo esperaba. Y sí, la historia, en resumen, es un viaje, como yo lo llamo, un poco de peregrinación. Yo vengo de Medellín, vengo de Colombia, y la idea es poder pedalear, poder conocer Centroamérica, atravesar países que en sí uno no conoce, y la cultura es importante. Lo más importante de la bicicleta es eso, que te lleva a lugares únicos, y de lo más importante es que te lleva a conocer personas extraordinarias.
Claro. Bueno, pero cuénteme, ¿usted es ciclista desde hace cuánto?
Soy ciclista aficionado, nunca llegué a ser profesional. Estoy desde la bicicleta montado en sí desde los 5 años. Comencé con la base, con la esencia que es el BMX, lo que es el bicicross. Uh-huh. Estuve por mucho tiempo en bicicross como niño, en toda mi parte de adolescencia. Todo esto te lleva, si sigues en la bicicleta, te lleva a muchas otras modalidades que existen en el deporte. El ciclomontañismo como tal, tienes la modalidad de cross country. Como vengo de Medellín, de la capital de la montaña, entonces sí, practiqué mucho descenso, lo que fue el downhill, que se conoce hoy en día, que es muy llamativo. Y de ahí pasas a muchas otras modalidades. Entonces, la bicicleta para mí es más un estilo de vida. Fuera del deporte, de la parte de entrenamiento, de la parte física, ahora es incursionando mucho en una modalidad que se llama bikepacking. Todo en las bicicletas se vuelve muy técnico, pero la idea es tomar tu bicicleta, ponerle unos cuantos bolsos, por así decirlo, porque no son alforjas ni parrillas, sino bolsos como anteriormente se usaba. Y salir a conocer, salir
territorios.
A total, y cruzar fronteras, que es algo bien complejo.
Claro. Y es la primera vez que sale de Colombia para hacer una ruta como la que está haciendo, que ya ahorita nos va a contar.
Sí, la ruta que es este viaje atravesando Centroamérica es el primer viaje largo, pero para poder salir y tener un poco de experiencia, hacía por lo general muchos viajes en Colombia. Colombia es un país muy llamativo, muy bueno para salir a montar en bicicleta. En muchas
partes. Y además es muy grande.
Total, y en muchas partes de las regiones se podría decir que el deporte nacional es el ciclismo. Entonces claro, encuentras muchas comunidades, muchos deportistas. Y sí, traté de practicar un poco en mi país, para estar un poco preparado con respecto a este viaje, que es un viaje más o menos de 4.000 kilómetros.
¿Y cuánto tiempo practicó? O sea, ¿cuánto tiempo se preparó para poder venir a Centroamérica y recorrerla en bicicleta?
Comencé en este mundo y en este tema del bikepacking hace más o menos 5 años. Tengo una bicicleta que muchos llaman híbrida, hoy en día se llama de gravel, por así decirlo. Es una bicicleta un poco más rápida, más ligera. Y comencé, decirte yo, hace un año más o menos, en ir a pueblos cerca de Medellín. Antioquia es un departamento grande. Uh-huh. Y practicar ese ir, salir, acampar un poco, que esa es la diferencia. Si tú viajas, tienes que saber si vas a ser autosuficiente, vas a tener todo tu equipo, o vas a pedalear más que todo y tratar de ir de hostal en hostal o de posada en posada. Hoy en día es muy fácil, o sea, es más práctico, por así decirlo, viajar en bicicleta porque hay mucho apoyo, hay mucho soporte.
A lo largo de los caminos.
Total, y hoy en día hay aplicaciones, tú puedes entrar a múltiples aplicaciones que son hoy en día muy famosas. Algunas ya después de pandemia tú pagas un tipo de membresía por estar en estas aplicaciones.
De gente que recorre.
De gente que recorre y sobre todo de gente que apoya y da soporte a esos cicloviajeros. Es gente que se siente muy bien recibiendo personas en bicicleta y brindan lo esencial, una buena cama, una buena ducha, conversar, conocer, además de estar en una zona segura, que es como lo que más trata de buscar el ciclista, de estar seguro.
¿Y cuándo decidió usted Centroamérica, venir a Centroamérica?
Siempre ha sido llamativo. Yo Tiquicia, siendo de Medellín, la adoro. Me parece un lugar hermoso. La primera vez que viajé a Costa Rica fue en el 97 y desde ese momento me enamoré. Es un lugar perfecto para el ciclomontañismo porque, como te cuento, soy ciclomontañista. Entonces,
claro, y con toda la irregularidad.
Sí, he tenido la oportunidad de venir, de viajar y de montar en bicicleta. De montar en bicicleta en pistas privadas, en trillas, en múltiples zonas del país que quisiera conocerla toda, pero poco a poco. Uh-huh. Y tomé la decisión de Centroamérica porque hoy en día noto, si tú te pones a investigar un poco este mundo del cicloturismo, es el lugar más propicio, es el lugar más llamativo para recorrer. Y no solo para nosotros como latinoamericanos, que no somos tantos, sí hay, pero más que todo para los europeos. Tú te metes en este mundo y te das cuenta de que hay familias completas viajando en bicicleta por todo Centroamérica. Entonces lo llamativo era eso, Costa Rica ya lo conocía. Entonces la idea fue comenzar un viaje desde una zona un poco más tranquila. Comencé el viaje desde Cancún, tomé el vuelo de Medellín a Cancún y comenzar por esa península que es única, con un plan. Muchas veces las personas que hacen estos viajes tienen su blog, tienen su espacio donde comentan. No, yo como soy ciclista soy un poco más tranquilo en el tema, pero sí tenía la ilusión y tenía como el proyecto de conocer muchas ruinas mayas, como tratar de aprender mucho. Ese fue el checklist.
Sí, esa península de Yucatán está cargada.
Total, y es muy buen lugar para pedalear porque es plano. Uh-huh. El clima, gracias a Dios, fue muy, muy bueno para mí. No fue tan cruel como me ha tocado en algunas partes de Centroamérica. Nicaragua fue un infierno.
Ahorita hablamos del recorrido en Centroamérica. Sí. Quedémonos todavía en la preparación. Antes de que, o sea, ¿cómo practicabas? ¿Cada cuánto? ¿Si era todos los días antes de ya volar hacia México para recorrer Centroamérica? ¿Cómo preparaste ese viaje?
Mira, Gilda, como ciclista uno por lo general siempre está activo. Entonces la idea es tratar de ir aumentando esos recorridos que haces generalmente. Si tú comienzas, por decirte, una montada de 30 kilómetros, es lograr tratar de llegar a 100 y demás. La altimetría es otra cosa que también depende mucho de ese entrenamiento y de cuando tú estás viajando, porque siempre calcula uno que el promedio puede ser entre 50 y 70 kilómetros diarios. Uh-huh. Entonces el entrenamiento es básico, es como el de cualquier ciclista, es estar pedaleando, es estar activo, alimentarse bien y tratar de preparar más que todo la mente. La mente yo creo que es la barrera más significativa del ciclismo y del cicloturismo en sí, de viajar.
Sí, porque hay que prepararse mentalmente para decir, bueno, total, voy a hacer un recorrido de 4.000 kilómetros.
Total, y de esa incertidumbre que muchas veces te causa miedo de que, bueno, voy a cruzar fronteras.
Sí, que me voy a topar.
Exactamente, dónde voy a dormir, dónde voy a pasar. Pero yo le digo a la gente que lo quiere hacer y que de pronto ve esta opción y se anima, es hacerlo. O sea, tomar la decisión. Yo tomé la decisión, como te digo, de Centroamérica por lo llamativo de la región, por lo inmensamente cultural que hay, porque es que yo soy colombiano, tenemos muchas cosas en el país, tenemos muchas regiones diferentes, pero si tú no sales no te das cuenta del mundo.
Y ha repuntado mucho el tema del cicloturismo y te lo pregunto porque, digo, en Colombia, porque en el 19 estuve en Buenos Aires y ahí en el barrio El Caminito, que es tan famoso en Buenos Aires, había un chico que llegó a hablarnos, a mi madre y a mí que estábamos ahí, a pedirnos que le tomáramos una foto. Era un joven, en ese momento, de 21 años, colombiano, que había cogido su bicicleta desde Colombia y se había tirado hacia Argentina. ¿Verdad? Y había pasado por diferentes países, iba para Uruguay, o había estado en Uruguay y se regresó a Argentina, pero van recorriendo, ¿verdad? Y sí, en cada puerto una novia, porque me decía que ya tenía novia argentina.
Se conoce mucha gente. Yo digo que lo mejor o lo más significativo, como te digo, de un viaje es la gente. Tú conoces gente y eso se te queda. Tú puedes conocer lugares, puedes comer, puedes, pero la gente por lo general siempre te deja un recuerdo imborrable en la mente. El viaje, como te digo, es un viaje de Centroamérica, es un viaje relativamente corto, porque como dices tú, el cicloturismo es un espacio y un momento especial y cada vez más la gente opta por este tipo de viaje. Y te lo digo que el mío es muy corto porque la mayoría de cicloturistas que encuentras en carretera vienen desde Alaska, desde Anchorage, y van para Tierra del Fuego. O sea,
recorren toda América.
Todo América, y son miles y miles de kilómetros, además de que los europeos vienen de recorrer en otros continentes. Entonces, ese mundo del cicloturismo es impresionante, y digo yo, sobre todo aquí en este espacio que me das la oportunidad, si alguna vez ven un cicloturista, la mejor emoción que puede tener alguien es de hablar con las personas, de que alguien ofrezca algo, agua o un espacio para poner la tienda de campaña. Eso es único.
A apoyarlos.
Ese es el soporte.
Sí, a mí me pareció, cuando me hablaron de lo que estabas haciendo, me pareció muy interesante traerlo aquí a la lupa, porque hay cosas que uno desconoce, ¿verdad? Porque
total.
Si uno no hace ciclismo, desconoce que existe el cicloturismo, y que me parece que es un movimiento que ha crecido
mucho,
¿verdad? Y tal vez en Costa Rica no lo haya tanto, o no lo sabemos, es que eso es el tema, ¿verdad?
Sí, es que, exacto, es desconocido para muchos.
Claro.
Y cada vez se va viendo más, entonces la gente se entusiasma.
Sí, por eso yo dije, qué interesante escuchar la historia de Daniel, porque como que conocemos otra información que no tenemos a la mano. Daniel, vamos a ir a una pausa comercial y perfecto, ya regresamos para que nos contés cómo te ha ido desde México hasta llegar a Costa Rica, sobre todo en algunos países de Centroamérica que la cosa no está muy fácil, que
sí,
digamos.
Sí, es más seria.
Exacto, ya volvemos.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Venimos. Gracias, Luperos, por su compañía. estamos aprendiendo de, yo siempre les digo a ustedes que uno tiene que aprender de todo, luperos. Estamos con Daniel Linares, que es ciclista colombiano y está haciendo una cosa que se llama cicloturismo, ¿verdad? Que es hacer turismo en bicicleta. Y esto es un movimiento que decíamos antes de ir a la pausa, que está creciendo mucho en el mundo, ¿verdad? Y que a mí me parece como muy interesante aprender estas cosas. Dice don Rodolfo Solano, buen día Gilda María y Luperos. Díganle a ese ciclista que no va a poder pasar Nicaragua, pues Daniel Ortega y sus camotes de tirano no lo van a dejar pasar. Le tocaría pagar avión junto con su bicicleta hasta Honduras. Bueno, es que yo creo que ya pasó, pero ya lo va a contar. Exacto. Ana María Navarro nos dice, ¿podría por favor divulgar el taller de pintura para niños en el Colegio de Periodistas este viernes a la 1:30 de la tarde? Ah, oiga usted, un taller de pintura para niños en el Colegio de Periodistas viernes a la 1:30. Informes al 8820-5747. Ah, muy interesante. Doña Ana María, ahí está. Dice doña Ana María, buen día, doña Gilda y audiencia. La situación de seguridad del país es horrible. Debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Doña Rosario Alvarado dice, buenos días, doña Gilda. Demasiado preocupante este informe de la OCDE. Costa Rica es nuestra casa. Exijamos que quien gobierne lo haga con justicia, amor y compromiso, sobre todo con respeto a las nuevas leyes y a la constitución política. Bueno, don Daniel, yo decía, bueno, le digo don Daniel porque
te regalo el don.
Sí, es, usted sabe que los ticos decimos don, ¿verdad? Sí, don y
como,
doña.
Como los paisas. Uh-huh. Muy parecidos, somos casi que iguales.
Sí.
Ticos y paisas.
Don es muy interesante.
Sí.
Total. Porque eso viene de la colonia.
De la colonia, sí, señora.
Y ponían D-O-N. Y era, a ver si recuerdo.
Una abreviación.
Era como de origen noble.
Oh, ok. Mira.
Entonces uno le ponía D-O-N, fulanito D-O-N. De tal.
Oh, qué bien.
De origen noble. Perfecto. Tararara.
Mira.
Y se quedó para los no nobles también.
Todos los días se aprende.
Los nobles, sino los de origen noble y los no tan nobles. Sí, claro. Quedó para todos. Así es. Esa es la historia del don.
Está muy bien.
Don Daniel Linares, que hace un recorrido por Centroamérica en su bicicleta. Arranca entonces en Cancún. Cuéntenos cómo fue ese recorrido.
Sí, ahora pues el oyente hablando sobre las complejidades de las fronteras y los países.
Tomé
un vuelo Medellín-Cancún con mi bicicleta. Uh-huh. Llegué en avión a Cancún y ahí comienza todo. Tú comienzas a trazar mapas, a trazar recorridos, distancias.
¿Por dónde venir? ¿Por cuáles
dónde
calles?
Ir, sí. Ahí yo, como te digo, ahora hay muchas aplicaciones que te ayudan. Porque te mandan ubicaciones donde te pueden recibir o donde puedes poner tu tienda de campaña, tu carpa sin problemas.
¿Y en todos los países existe esa?
Sí, es como una aplicación de mapas. Además hay otra aplicación también de personas que te reciben en su casa. Entonces es bueno, no los hay en todos los lugares, claro. Pero sí, la idea es
asegurar, digamos, que la ruta...
Tratar de que en ciertos días tú tengas esa tranquilidad de dónde vas a llegar. Uh-huh. Que muchos de esos días no vas a saber dónde vas a llegar y cómo vas a pasar la noche. Pero esa es la emoción de ese viaje de cicloturismo.
Claro.
Comencé en Cancún. En la península de Yucatán están los dos estados mexicanos, que son Quintana Roo y Yucatán. Por lo general, Quintana Roo es el que más eligen los cicloturistas. No, yo elegí el otro, que es Yucatán, tratando de hacer un checklist, sobre todo en las pirámides, que es algo llamativo, es algo que hay que conocerlo porque estás ahí. Uh-huh. Entonces, de hacer ese viaje de pirámides en pirámides, de cenotes en cenotes, recorrí mucha parte de la península de Yucatán, tratando de regresar otra vez a Chetumal, que Chetumal es la capital en sí de Quintana Roo. Pensé que era Cancún y no. Tú vas aprendiendo mucho de geografía. Cruzas ahí al país de Belice. Belice es súper extraño, pero me pareció muy agradable. es como una isla, es totalmente diferente a todo el resto de Latinoamérica, pues imagínate
sí,
tú
sí, sí.
hablando otro idioma y demás, pero muy bueno, lo crucé en pocos días por eso, porque el apoyo es, en sí está muy, muy esparcido, entonces tienes que ir de punto a punto.
¿Y cómo haces? ¿Arrancas a qué hora
por lo general recorrido? Por lo general, si tú pones tu tienda de campaña y todo tu equipo, te demoras un poco más en recogerlo. La idea es ganarle horas al sol, porque el sol de mediodía es muy fuerte y más ahora pues con estos tipos de clima. Uh-huh. Pero la idea es estar tratando de salir a las 7 de la mañana. En promedio tú puedes estar en el día rodando, o sea, sentado en la bicicleta pedaleando entre 5 a 9 horas. Es bastante larga la jornada. Uh-huh. Dependiendo de múltiples factores, el calor, el tipo de carretera, si hay montaña o no. Y de ahí cruzar Belice, que es una experiencia buena porque vale la pena, entras al norte de Guatemala. Guatemala es un lugar único, me impresionó de la cantidad de cultura y de cosas que tú puedes ver.
De historia, claro.
De historia, y sigues con esa temática maya que es impresionante, es algo súper desconocido, pues hay gente muy experta, pero uno con las sensaciones y lo que aprende y lo que ve es impresionante. Y empieza la montaña. Entonces, al empezar la montaña, ya las cosas se vuelven más serias. En este caso de los cicloturistas, hay cicloturistas que van con 40, 50 kilos de peso.
Wow.
Entonces, eso es un lastre inmenso.
Y cargar eso mientras pedalean.
Sí, total, porque van con muchas cosas. Yo, por lo general, este viaje que estoy haciendo lo hago ligero.
¿Qué llevas?
Yo voy autosuficiente. Llevo mi tienda de campaña. Llevo mi sleeping, llevo un aislante para estar un poco más cómodo en la tienda y llevo todo, llevo mi estufa, que son todo es minimalista, todo es muy pequeño, todo es muy liviano. Llevo mi estufa de gas butano, llevas tu tanquecito de gas, llevas tus vasos y tus, como quien dice, refractarios de acero inoxidable para cocinar. Tu ropa, tus herramientas y tus repuestos y ya está. Yo por lo general voy ligero, como te digo, en una bici de gravel.
¿Cuánto te pesa la bicicleta con todo eso?
Comencé el viaje en 40 kilos. Ajá. Y tú a medida que vas viajando, vas soltando cosas.
Ajá, sí.
Entonces ya estoy como en el orden de 32 kilos. Y sigues.
Eso te obliga a un esfuerzo mayor en el pedaleo.
Sí, total, el lastre y sobre todo, como te digo, en Guatemala las carreteras son impresionantemente verticales. Eso es tendido y tendido para arriba. No empiezas a asimilar muchas cosas, en diferencia de otros países. Son carreteras que no les abren entre montañas, sino que todo lo suben. Entonces, la altimetría al final del día, el gradiente y todo lo que sumas en kilómetros hacia arriba es impresionante, que es dependiendo mucho de lo que recorres en el día. Por ejemplo, en Yucatán tuve etapas de 200, 250 kilómetros en un día, pero claro, son planas.
Claro, pero es un montón.
Y hacer en Guatemala 70 kilómetros es una odisea. Traté de entrar por todo el norte porque pues, yo vengo de Medellín, soy totalmente cafetero. Venía de Yucatán, que no se consigue un café por nada del mundo. Entonces entré a la zona cafetera de Cobán, que Guatemala es muy, muy rico en esto del café. Tiene muchas zonas. Entré por una zona que sabía que me iba a gustar. Y vas haciendo tu rutina. Como hablo con muchas personas, esto es algo de disciplina. Esto es algo de hacer lo mismo todos los días, de tener la decisión de que te tienes que parar y tienes que pedalear.
¿Ahí pasas por frontera México-Guatemala?
México, no. Mira, pasas México-Belice.
Ah, bueno, ajá.
No fue problema. El problema es que en México te cobran impuestos que son relativamente absurdos. No es mucho, son en el orden de, creo, si no estoy mal, fueron como $30. Belice no tiene ningún problema, te deja entrar fácilmente, te deja salir y te pone tu sello. Guatemala totalmente tranquilo, la entrada de esta parte del norte de Petén. Uh-huh. Y ya por el litoral, tratando de llegar a El Salvador. Sí, la salida de frontera de Guatemala no hay problema, tú siempre sellas salida y tienes que empezar a sellar entrada. En El Salvador ya empecé a sentir un poco lo que es cruzar fronteras, pues ese pasaporte colombiano no es muy, muy llamativo que digamos. Estuve una hora y media más o menos en la caseta en sí de migración. Y entendible, totalmente entendible, porque pues iba a entrar a un país donde ha sufrido demasiado. Traté de hablar con el señor a cargo y me decía, no, es que no es cosa mía, te tenemos que investigar, saber quién sos y demás. Haga su trabajo, no hay problema. Estuve una hora ahí
esperando.
Y punta, sí. Ellos te tratan de recopilar toda la información, pero como eres cicloturista, tú no tienes relativamente mucha información de reservas ni nada. Entonces entienden un poco esto. Entré, no hay problema, me dieron 60 días. Por lo general ellos pueden dar hasta 90 días para estar en el país. Y perfecto, o sea, la idea de entrar a un país en el cambio que están viviendo, en ese mundo, en ese switch que están teniendo, y escuchar a la gente, para mí ha sido importantísimo. Eso, cada vez que tú encuentras a alguien de local de la zona y te muestra y te enseña, eso es para mí lo mejor.
Sí, porque te dan las opiniones y vas recogiendo ese sentir de los pueblos.
Exacto, y te enteras de que las cosas no son como te la muestran en los medios, o no son como tú crees que hoy en día el internet y lo demás te muestra, sino que es algo local, es algo muy autóctono y real, que es lo más importante, es algo muy real. Disfruté demasiado El Salvador, es un mundo de surf, es un mundo de montaña, aunque no lo creas. No hice lo que hace todo mundo, es cruzar del litoral, de frontera a frontera, no. Ajá. Entré al país.
Entraste.
Tuve el privilegio de seguir buscando café.
Ajá.
Que ese es como mi
sí,
plus.
Ya de ahí para abajo sí vas a encontrar.
Sí, exacto. Y bueno, ahora como decía el oyente, ahí después llegó mi karma. La idea de cuando cruzas El Salvador por el litoral, tienes que cruzar más o menos 170 y pico de kilómetros de Honduras y llegas a Nicaragua.
Ajá.
Pero hay una opción muy buena hoy en día turística, que se encuentra en el Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca une los tres países. El pueblo que está en El Salvador se llama La Unión, un puerto increíble de El Salvador. Y lo que hice fue tomar un bote desde La Unión, El Salvador, hasta Potosí, Nicaragua.
Uh-huh.
No por evitar Honduras, sino por tratar de cortar un poco el camino, siempre pensando en inversión, porque cuando tú sales en un viaje de cicloturismo, lo que más te retiene es el ahorro. Tú siempre vas pensando en cómo hacer rendir lo que tú tienes en una tarjeta de crédito o en el poco cash que lleves para poder lograrlo.
Uh-huh.
Tomé ese bote, el paisaje es hermoso, es como el único momento que no he pedaleado, y ya entrar a Nicaragua sí fue un karma.
¿Y cómo le fue al entrar en Nicaragua?
Entré por Puerto Marítimo, fui de los primeros en llegar porque me gusta ser un poco ágil y cumplido. Y 4 horas, casi 5 horas después, decidieron darme el ingreso. Pero la investigación fue absoluta. Pensé que era por mí, por mi nacionalidad. Pero ya he conversado con mucha gente de otras nacionalidades y es como la misma temática. Ellos por lo general...
¿Cómo te reciben como turista?
Ellos por lo general te tratan de investigar todo. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Qué nacionalidad tienes? Si vives de donde eres nacional... qué dinero tienes, qué trabajas, qué produces, demasiada información que me parece absurda, porque tú en el país, adentro del país, estás tranquilo, estás bien. El país en sí no tuve la oportunidad de conocerlo mucho, porque sí, tuve que cruzarlo con ese afán
de pasar
y sobre todo de llegar a Costa Rica, que es como era el plan efectivo. No tenía muchos planes de conocer Honduras y Nicaragua, que son muy grandes, que deben ser muy lindos, pero es cruzar muchas veces.
Porque Nicaragua es bello.
Seguro, y conversé con mucha gente local, sobre todo en Guatemala, que me explicaba que la parte del Caribe y muchas regiones de Honduras y de Guatemala son casi que paraísos.
Ajá.
Entonces,
sí, claro.
Sí, como cicloturista, como... Por eso te digo, hay veces las cosas cambian, entonces tú lo que necesitas es avanzar.
Y en algún momento, al tratar de entrar a Nicaragua, ¿pensaste que podían no darte el permiso para entrar?
Sí, es un...
¿Esperaste cuánto? ¿4 horas?
4 horas, y es un pensamiento muy latente en cualquier frontera. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar y he aprendido que cualquier país se puede negar la entrada.
Ajá.
Historias tengo, por ejemplo, nosotros como colombianos, siempre para venir a Costa Rica, yo vine la primera vez en el 97.
Que no había...
Siempre fue muy, muy complejo. O sea, el colombiano en sí, en esas épocas de los 90s, eran pocos los que iban a Costa Rica.
Bueno, y es el estigma, ¿verdad?
Sí.
Que eso también es complicado.
Exacto, es un pasaporte que aunque en el ranking que dan no es tan malo, está estigmatizado.
Por así decirlo.
Entonces, para cruzar fronteras, yo digo, pienso, el consejo más práctico es paciencia. En algún momento pensé y les expuse a ellos, les dije, bueno, si no me vas a dejar entrar, dime, porque tengo que regresar en el bote, porque tú llegas a un puerto donde no tienes para dónde salir.
Claro.
Y ellos muy tranquilos me dijeron, no te preocupes, sí te dejan entrar, pero tengo que esperar a que me den el visto bueno. Entonces es algo como...
4 horas ahí esperando.
Sí, por así decirlo, un teléfono roto, que pues alguien en un puerto está pendiente, pero alguien en una oficina administrativamente...
En Managua, lo más probable.
Seguro, se puede distraer, o lo poco que puede investigar no lo convence. Entonces, mm-hmm. Eso de las fronteras es complejo, pero yo digo que vale la pena vivirlo.
Claro. Y cruzaste Nicaragua rápidamente.
Pues te digo que lo crucé en tres etapas, sí, en toda esa parte litoral. Es casi que obligatorio entrar a Managua porque vi que la infraestructura vial de Nicaragua es muy reducida. O sea, ellos tienen sus carreteras principales, pero la malla vial es escasa. Si tú te quieres desviar hacia algún lugar, son carreteras terciarias.
Ajá.
3 días.
Que también eso es importante.
Sí, eso es lo que tú empiezas como a comparar. Cada país tiene su forma de transporte, su tipo de carretera. Hay carreteras que tienen muy buen acotamiento, muy buena berma, entonces estás tranquilo. Hay carreteras que no.
Uh-huh.
Eso, por ejemplo, te lo digo aquí en Costa Rica, montar en bicicleta es demasiado extremo. Y yo creo, ahora decías que no se nota tanto el cicloturismo en Costa Rica. Yo creo que es por eso, porque las carreteras en sí, como son... Si tú te sales de la carretera de la costanera, todo es montaña. Entonces es difícil.
Uh-huh.
Y además, el espacio que tienes tú como ciclista es muy reducido. Entonces eso tú lo notas. Y la mayoría de personas que hacen cicloturismo aprovechan ciertos lugares y los demás los atraviesan.
¿Y sentiste miedo en algún momento, digamos, entre México y Nicaragua?
¿Miedo de qué tipo?
¿Inseguridad?
No, sabes que no. Eso para mí ha sido importante en la vida, de tratar de estar tranquilo. Te pasan cosas, pero lo importante es tener la calma. En la parte de inseguridad, no. Me parece que ha sido tranquilo, me parece que ha sido bueno. No sé si como colombiano para mí en ese nivel de tolerancia ya esté un poco mejor, en que no sufra tanto. El miedo más que todo yo creo que lo tienes tú es en el riesgo de la carretera, de la velocidad, uh-huh. de los carros. Ese es como el miedo, ese es el nervio que tú mantienes y de pronto el estrés. En cuestión de seguridad, no. Siendo Honduras el único país que no ha atravesado, para mí los demás han sido tranquilos. Y en mi bicicleta llevo una vara de pescar, que trato de aprovechar un poco.
Uh-huh.
Y me entro a lugares que son muy locales. Y eso es lo bueno, que entras a lugares que tú podrías decir, no, es peligroso de pronto entrar allá. Y gracias a Dios he estado tranquilo.
No, estaba tranquilo.
Sí.
Luego ya cruza para venir a Costa Rica.
Total, el cruce fronterizo de Peñas Blancas, entras allá por el lado norte para llegar a Liberia.
Uh-huh.
Tienen muy buena carretera en un espacio que creo que son 70 kilómetros de esa doble calzada entre Liberia y Limonal, si no estoy mal. Pero ya de ahí, de Limonal hacia abajo, es un caos porque es bien extremo el ciclismo. Y ya de ahí llegué a Orotina, que es como un lugar base para mí, y el privilegio de estar aquí en San José, que para mí San José siempre es hermoso. Soy rodeado del POAS y poder lograr hacer un poco de turismo para mí es excepcional.
Dice don Rodolfo Solano, salado Daniel si vino a nuestro país, aquí por respeto que nos caracteriza que los ticos siempre decimos la palabra don, claro, relativo a su físico personal, si es joven, lo tratamos de muchacho o muchacha. Ajá. Es relativo, ¿ve? Sí.
Sí, es algo como de cordialidad y cultural.
Exacto. ¿Y ahora, a partir de ahora?
Pues no sé, un poco...
¿Va a ir a Panamá?
Abierto los planes. Sí, la idea es lograr llegar a Panamá. Desde un comienzo tenía la idea de cruzar en bote hacia Colombia, que es una opción que la mayoría de cicloturistas tratan de hacer. Ajá. Por evitar el estrés y la logística de empacar la bicicleta y tomar un avión. Pensaría que en cuestión de presupuestos puede ser muy similar, pero en tiempo, ocupas mucho tiempo haciendo ese viaje en lancha. Por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, la idea es llegar a Panamá y tomar el avión, pero disfrutar al máximo un poco más de Tiquicia, la parte de la costanera hacia abajo, no conozco a partir de Jacó.
Y está muy bien.
Hacia abajo, entonces...
Como carretera estás muy bien.
Eso es la idea. Y tenía el plan, o tenía la ilusión de adentrarme un poco en la montaña, pero por cuestión de tiempo, toca litoral, Pacífico, hacia abajo.
Agradecerle a Daniel Linares que nos haya acompañado hoy en La Lupa y contarnos esta historia como cicloturista. Yo creo que tenemos que aprender de muchas cosas y hoy aprendimos mucho con usted.
Sí, todos los días es aprendizaje y eso es lo importante de tomar la decisión de viajar. Si sea como mochilero, sea como ciclista, yo creo que uno sale y desde el momento en que sale, uno está en modo activo, está en modo de supervivencia y ahí es cuando se aprende.
Y en modo de aprender. Exacto. Muchas gracias y suerte con su recorrido en bicicleta.
Claro que sí, gracias a ti y a Costa Rica por esta cultura de pura vida.
Gracias, Luperos, por su compañía. Que pasen un buen día.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escucha.